Era muy explicativo.
Entregame toda la plata, me estoy amargado. No lo puedo tocar.
Y quisieron hacer un bypass. Yo decía con 1.500 millones de votos. Está con el planeta.
Fuga de tortugas.
¡Ya! ¡Me voy! ¡Rumbo a la puerta! Y después a un boliche a la esquina. ¡A tomar!
Un programa con salida al bar.
Un esmugle de Eugenio, un esmugle.
Kiss me hard before you go.
10:44. Nos acompaña el Café Miró, que te espera con el café más rico que hoy se sirve en Bolívar. Posta, lo prepara Jackie con mucha pericia, con mano cada vez más sabia, y es un placer ese cafecito, que además vas a poder acompañar con delicias dulces que tampoco vas a encontrar en otro café. Te hablo de facturas, por ejemplo. Además de las medialunas dulces y saladas, algo típico en cualquier café y que en el caso de Miró son riquísimas porque son de La Escala. Café Miró te espera todos los días a partir de las 7:30 de la mañana y es el café que nosotros elegimos y al que te invitamos a concurrir. Ahora sí, cuando ya son 45 los minutos que han transcurrido desde las 10 de la mañana y continuamos desarrollando este episodio 632 de Fuga de Tortugas, recibimos a Pilar Pisano. Pili, buen día.
Hola, muy buenos días.
Anticipamos ya que el Vidas al Óleo de hoy va a estar dedicado al francés Monet. Debe ser Monet, pero me suena raro decirle Monet y me queda más a mano decirle, tal vez incorrectamente, Monet.
Sí, la verdad la pronunciación en francés yo tampoco la tengo muy aceitada, pero... popularmente, por lo menos en esta parte del mundo, se le acostumbra a decir Monet.
Monet.
Hay que diferenciar de Manet. Estamos hablando de Claude Monet.
Claro. Claudio Monet.
Y bueno, después tenemos a Manet, que es Edouard Manet. Si no me equivoco, el nombre es Edouard. Que son dos pintores diferentes, pero claro, el nombre es casi igual y encima son de la misma etapa en la pintura. Así que, bueno, voy a tener que explicar bien algunas cosas porque realmente se confunden, porque los dos son pintores impresionistas, que bueno, que eso es de lo que vamos a hablar más que nada en la columna de hoy, es del impresionismo. Porque si decimos Monet, decimos impresionismo. Si decimos Manet, también decimos impresionismo.
Claro.
Pero Monet va a ser clave. Monet es realmente muy importante para la pintura. A veces no se llega a tomar dimensión de lo importante que es Monet. Realmente, si no fuera por Monet, no existiría ni Van Gogh, no existiría ni siquiera, me atrevo a decir, las vanguardias del siglo XX, o sea, todos los pintores de la abstracción, como lo son Kandinsky, Klee, Picasso, Braque, todos estos pintores que vienen mucho tiempo después, tranquilamente no se podrían haber dado si no fuera por Monet.
¿Por qué? ¿En qué incidió Monet o en qué innovó, mejor dicho?
Bueno, por empezar, Monet, una pintura de Monet es la que le da nombre al movimiento impresionista. El movimiento impresionista se llama impresionismo por una obra de Monet que se llamaba Impresión Sol Naciente. Cuando hablamos del impresionismo, a mí me gusta mucho porque el impresionismo es como hablar de un grupo de amigos. Yo como que lo identifico así. Es como un grupo de amigos que se juntaban en un café en París y charlaban de cosas, comenzaban a innovar en la pintura. Entonces, son muchos pintores que algunos ya hemos nombrado, como por ejemplo, lo son Cézanne, Pizarro, Toulouse-Lautrec, bueno, Monet, Manet, Edgar Degas, Gauguin, no sé si me olvido de algún otro, pero son todos pintores que son, cada uno tiene sus, las cosas que le identifican, ¿no? Pero en general, al ser todos impresionistas, bueno, ellos se juntaban en un café en París y ahí comenzaron a traer las nuevas ideas impresionistas. Antes del impresionismo estaba el, si bien, bueno, no es tan así que, bueno, hasta acá el movimiento tal, hasta acá el movimiento tal, pero más o menos, antes del impresionismo había un movimiento, estaba el romanticismo, ¿sí? Que el romanticismo se caracterizaba sobre todo por los paisajes y por el uso del color. Entonces Monet va a agarrar de uno de estos pintores románticos, que se llama Turner, va a agarrar el uso del color y lo va a empezar a aplicar a su pintura. ¿Qué pasa? Vamos a empezar contando un poco de historia del impresionismo. Hay una obra de Manet, no de Monet, sí, de Manet, que se llama Desayuno en la hierba, ¿sí? Que es una obra que en su momento, cuando se quiso presentar en el Salón de París, fue prohibida, ¿sí? O sea, generó mucho escándalo, entonces la prohibieron. Entonces crearon, esto es de película, crearon otro salón aparte que se llamaba el Salón de los Rechazados. Y ahí empezaron a publicar las obras de Manet, las obras de Monet, sí, las obras de todos estos pintores impresionistas. En este contexto se dio, en este Salón de los Rechazados, la primera exposición impresionista en 1874. ¿Sí? En ese momento no se llamó así porque ni siquiera estaba el nombre de los impresionistas. En ese momento, claro, en ese momento el movimiento este, toda esta gente, todo este grupo, eran llamados el grupo de Manet, no de Monet, de Manet.
De Manet.
El grupo de Manet, eran llamados el grupo de Manet. Entonces, este grupo de Manet hizo esta primera exposición, que después en el tiempo se denominó la primera exposición impresionista, en este Salón de los Rechazados. Y acá se publica una obra que había pintado 2 años antes Monet, bueno, que se llama Impresión Sol Naciente. Y bueno, un par de críticos fueron a ver estas obras, obviamente fueron totalmente criticadas, a nadie les gustaban, y un crítico los llamó de forma peyorativa los impresionistas, por la obra de, claro, de Monet. Y el nombre quedó, o sea,
se tomaron pasó, alguien tomó ese nombre y, claro, y se hizo cargo, digamos.
Claro, y pasaron a llamarse los impresionistas, y tenían como máximo referente, como el jefe del grupo, pasó a ser Monet.
Claro, porque por su obra, claro, su obra había merecido ese calificativo con intenciones peyorativas de un crítico que terminó fundando un movimiento con esa palabra, de alguna manera, ¿no? Sí. Porque les dio la idea de agruparse seguramente y de persistir en eso que provocaba tanto rechazo, que hoy lo que provoca es respeto, ¿no? Al cabo de los, sí, años y de los siglos.
Como todo en el arte. Pero, bueno, ¿Qué es lo que tanto disgustaba de estas obras, ¿no? ¿Qué es lo que generaba tanta cuestión inquieta? Bueno, sobre todo el uso del color, porque estamos hablando de un periodo en donde el uso del color va a cambiar totalmente, y sobre todo el uso de la luz y de las sombras. Monet, en un momento, él fundó un jardín que se llamó el Jardín de Monet, que es un jardín que se hizo muy conocido porque, bueno, en este jardín Monet le dedicó todo su tiempo, todo su dinero a este jardín. Hay muchas obras de Monet inspiradas en esto porque él justamente lo hizo para eso, para poder inspirarse. Que bueno, ahí puso flores de todos colores, todas sus obras que son de, bueno, se llamó el Jardín de Giverny, bueno, sus obras, el Jardín de Giverny, el Puente Japonés, los Neúnfares tan conocidos de, sí, de Monet, todas esas
las creó ahí.
Sí, todas esas pinturas donde hay florcitas, hay verde, sí, fueron inspiración de este jardín que él mismo creó para esto, para poder inspirarse, porque además también Monet, como casi todos los pintores, tenía muchos problemas de salud mental. Él intentó suicidarse una vez intentó suicidar. Y bueno, esto también lo ayudaba a él a conectar por otro lado con otras cosas. Y en estas obras empezamos a ver a lo largo del tiempo un uso extraño del color para la época. Porque, ¿qué empezó a pasar? Él empezó a estudiar tanto el color y a utilizar tanto el color en sus obras que empezó a pintar directamente. O sea, él no es que dibujaba y luego pintaba.
Pintaba derecho viejo.
Pintaba, claro. Directamente las pinceladas iban con la pintura, ¿no? Entonces, empezó a pasar que empezó a utilizar tanto el color que llegó un punto que el color se empezó a difuminar y las cosas que él quería retratar empezaban a parecer abstractas, ¿no? O sea, al utilizar tanto el color de una forma tan liviana, por decirlo de alguna manera, tan pincelada y pincelada y pincelada, tipo puntillismo casi, empezó a difuminarse tanto ese color que se empezó a volver algo hasta abstracto.
Claro,
hay obras
claro.
de él de esta época que realmente parece pintura abstracta. Y esto es bueno, esto es casi al final de su vida, ¿no? Pero esta idea de comenzar a pintar de esta forma comenzó en esta época que estamos hablando del Salón de los Rechazados. De hecho, hay un dato muy interesante que dicen que en realidad Monet no pintaba así porque fuera un revolucionario o estuviera innovando, sino porque tenía cataratas.
Claro, claro.
Entonces, por una cuestión de vista, veía borroso, entonces él pintaba claro. como veía.
Veía difuminado y así pintaba.
Claro.
Pintaba lo que veía, como lo veía, por supuesto.
Esta teoría la sostienen muchos historiadores del arte porque dicen que un tiempo después él se opera y ahí comienza a pintar como pintaba en los principios. Entonces,
claro.
Bueno, me pareció cómico ese dato. Después...
¿Qué temas hay en la pintura de él?
Bueno,
hemos dicho cómo pintaba, su técnica y demás, pero ¿qué pintaba? ¿Cuáles eran los motivos de su obra en general?
Bien, él, por empezar, bueno, como lo que estamos diciendo hasta recién, tenía esta cuestión de pintar al aire libre, era algo que lo había hecho también desde muy joven, así que lo hacía muy bien, le gustaba mucho pintar paisajes, pintar cosas al aire libre. Él en un momento, esto es muy interesante, él empieza a pintar sobre un barco porque le gusta tanto un río, creo que era, o un arroyo en Francia, que él se compra un barquito y lo arma todo como si tuviera un estudio de pintura arriba de ese barco.
Se instala en un barco.
Claro.
A vivir, digamos, porque seguramente vivía ahí.
No, la verdad que no sé si a vivir, pero él tenía ese barco como su estudio. Entonces él se subía al barco y bueno, ahí tenía sus lienzos, sus pinturas, todos sus elementos, y él pintaba encima del barco, ¿no? Y pintaba lo que iba viendo desde ese lugar, desde el barco. Pintaba el agua. Él tiene muchos trabajos en donde, esto también es una temática de él, tiene muchos trabajos en donde muestra o trata de retratar cómo incide la luz y la sombra en el agua. Y sobre todo a lo largo del tiempo, porque él tiene otra cosa con el paso del tiempo. Él por un lado intenta pintar un mismo objeto o una misma cosa en diferentes momentos del día o en diferentes estaciones para poder experimentar cómo cambia el tratamiento de la luz o el uso de la luz al pasar las horas, o al pasar los días, al pasar los meses.
Sí.
Esto también, esto del tiempo se ve en sus obras donde intenta retratar la inmediatez. Él tiene obras en donde pinta trenes saliendo o entrando de... Ay, no me sale el nombre. Bueno, de donde salen o entran los trenes. No me sale el nombre. Pero intenta retratar esto, como la inmediatez, ¿no? El momento exacto donde un tren sale, donde un tren entra, el humo, esta cosa como del tiempo se ve muy presente en su obra. Bueno, esto que decía antes, del agua, de hecho, esto del agua lo vemos claramente en Impresión Sol Naciente. Impresión Sol Naciente, explico más o menos de qué va la obra. Es una obra en donde vemos un atardecer, ¿sí? Un sol sumamente rojizo, que refleja su luz rojiza sobre el agua, ¿sí? Y él tiene muchas obras así, reflejando...
Es cómo... recurrente eso en él.
Claro. Bueno, de hecho, retomando esto que decíamos de este barco estudio que él tenía, hay una obra de Manet, ¿sí? Que era muy amigo de Monet, en donde él lo pinta a su amigo Monet encima de este barco en donde en donde él pintaba. La obra se llama Monet trabajando en su estudio, por si alguien la quiere buscar. Y bueno, nada, está muy buena para imaginarnos a Monet, ¿no?
Claro.
Pintando en ese lugar poco convencional, porque también esta cosa de empezar a romper con los pintores vistos desde un lugar pasivo, desde un lugar como, bueno, están en su estudio, encerrados, pintando. Él empieza a romper con todo esto y empieza a hacer cosas poco convencionales para la época en cuanto a las técnicas, en cuanto a la forma de pintar.
¿Dejó obra inconclusa o destruyó todo antes de morir?
Claro,
porque
sí.
Obviamente estaba pintando.
Sí,
los
sí.
Los pintores pintan hasta el final.
Se dice, hay un mito que no sé si es verdad, que supuestamente murió con un pincel en la mano. Dudo que sea así. Pero bueno, estos mitos que salen como para mitificar la imagen
sí,
del
claro.
artista.
Le cierra bien a su historia haber muerto así.
Claro. Pero bueno, sí, se dice que él rompió o destruyó muchas de sus obras, llegando al final de su vida, porque eran obras que eran bocetos o estaban terminadas.
Él no quería que eso se publicara.
Claro, y no quería que tipo se publicara una obra de él que no estaba terminada.
Sí.
De todas formas, cuando falleció quedaban algunas obras de él no terminadas y de todas formas fueron publicadas, sí. Fueron vendidas. Pero sí, él falleció de cáncer pulmonar en 1926. Y bueno, falleció en el jardín, no en el jardín de Giverny, pero sí en esta ciudad de Giverny, donde estaba este jardín que a él tanto le gustaba, ¿no? Un poco este lugar donde él a lo largo de su vida encontró un refugio, encontró no solo la inspiración para pintar, sino también un consuelo para toda esta vida tormentosa que había tenido, porque él tuvo una vida muy complicada, bueno, como dije anteriormente, tuvo un intento de suicidio, tuvo hijos no legítimos que salieron a la luz, pasó una etapa de mucha pobreza, su mamá murió cuando él tenía 17 años, y bueno,
sí, era un hombre vida, atormentado.
Un poco la vida de todos los pintores, el muere la mamá joven. Bueno.
Sí, en general los pintores sí. que hemos traído a esta mesa han sido geniales a la vez que atormentados, ¿no? Y Monet no es la excepción, Pili. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Pilar Pili Pisano y un...